Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 en YSUK, La Voz con Voz. Luego de un pequeño percance, ya estamos con ustedes para llevarles las informaciones que corresponden a este día viernes 20 de marzo del año 2015. Gracias a nuestros compañeros Gerardo Castro y Jaime Romero, que han estado al frente de esta emisión informativa en los días anteriores. Damos la bienvenida a Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Rápidamente, los titulares de hoy. Politólogos de la UCA afirman que los problemas en las últimas elecciones han llevado a un retroceso de por lo menos 25 años en el sistema electoral del país. La iglesia necesita regresar a la pastoral de Monseñor Romero, señala el padre Carlos Avea, ponente de la conferencia del jueves en la cripta de Catedral Metropolitana. Y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma se prepara para facilitar la llegada de miles de extranjeros que asistirán a la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En las noticias internacionales, 9 personas detenidas por su presunta implicación en el atentado de Túnez. Mueren 26 personas al descarrilarse un tren en la India. Y la periodista mexicana Carmen Aristegui, despedida esta semana por la empresa MBS Radio, insinuó que la propia presidencia de la República puede estar involucrada. Quédese con nosotros, hay más a continuación. De la mañana, 33 minutos, y hay muchas actividades, al menos acá en la UCA, el tercer Congreso de Teología, que se desarrolla del 18 al 23 de marzo de 2015, y estamos por celebrar el Día Grande, mañana sábado 21 de marzo, en honor a Monseñor Romero, esto en el marco del 35 aniversario de su martirio. Tenemos las actividades que se realizarán para este día. Está programada la ponencia Monseñor Romero, Padre de los Pobres, allá en la cripta de la Catedral Metropolitana, en el marco de las conferencias que se han estado realizando durante estos días. El tema, ya dijimos, para hoy viernes 20 de marzo, Monseñor Romero, Padre de los Pobres. El ponente será el presbítero Vicente Fernández, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de la Ceiba de Guadalupe. Esto será en la cripta de la Catedral Metropolitana y la hora de las 3 a las 6 de la tarde. Recuerde que mañana también usted está invitado e invitada, y los jóvenes también, por supuesto, al Día Grande dedicado a Monseñor Romero. El tema de la ponencia, Monseñor Romero en la Iglesia, del presbítero Francisco Morán, y la parroquia Nuestra Señora de la Paz, de Bosques de la Paz, de 8 de la mañana, aquí se cambia el horario, de 8 de la mañana a 12 del meridiano será esta ponencia. Luego, para asistir a la animación de la peregrinación que inicia en El Salvador del Mundo a las 3 de la tarde, la peregrinación de la luz desde El Salvador del Mundo hasta la Catedral Metropolitana, esto será a las 5:30 de la tarde, y la Eucaristía presidida por Monseñor José Luis Escobar Alas en el atrio de la Catedral Metropolitana, esto a las 7:30 de la noche. Se va a concluir con la vigilia cultural en el atrio de Catedral de San Salvador de 9:30 a 5 de la madrugada. YSUCA va a transmitir desde las 3 de la tarde, así es que usted no se puede perder estas actividades. Si en algún caso usted no puede estar en El Salvador del Mundo ni la Catedral, pues YSUCA estará llevando esta transmisión. Y seguimos con más. La iglesia necesita regresar a la pastoral de Monseñor Romero, señala el padre Carlos Avea, ponente de la conferencia del jueves en la cripta de Catedral. Vamos a tener en breves minutos esta información que se ha originado allá en la cripta de la Catedral Metropolitana en el marco de las conferencias que se realizan y la de ayer jueves. Pues la iglesia necesita regresar a la pastoral de Monseñor Romero, señala el padre Carlos Avea, ponente de la conferencia del día de ayer en la cripta de Catedral. Escuchemos.
La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.
Monseñor Romero tenía muy claro cuál era su pastoral. Había descubierto quién era realmente Jesús e intentaba imitarlo. Esa es parte de la reflexión que hace el padre Carlos Avea en su ponencia del jueves. Sin embargo, él cree que actualmente la iglesia no tiene claro su rumbo. Vivimos una pastoral que se acomoda a cada época, dice el párroco, y es necesario volver a la figura de Monseñor Romero, volcado completamente a Jesús.
Y que ciertamente la iglesia en estos momentos carece como de una acción pastoral orgánica, con claridad hacia dónde queremos ir. Una pastoral muy rota se siente. Yo pienso que se ha perdido sobre todo la manera de comprender, de entender a Jesús de Nazaret. Entonces se necesita recuperar, volver a la fuente, ¿verdad? Y que creo que ese es uno de los grandes testimonios que Monseñor Romero nos deja. O sea, totalmente volcado a la persona de Jesús.
La espiritualidad de Romero no escapa al conocimiento de los jóvenes, quienes muestran una visión bastante clara de quién es el obispo que pronto se convertirá en beato. Douglas y Verónica tienen 17 años y esperando que iniciara la ponencia sobre Monseñor Romero, nos comparten un poco de su sentir sobre el obispo, a quien nombran un pastor ejemplar.
Bueno, lo que nos motiva a nosotros es mayormente conocer más de su experiencia, de toda su vida, de lo que él hizo por el pueblo, porque no solo por el pueblo luchó, sino por ser libres.
Fue una persona que luchó por el pueblo, por los pobres más que todo. Él siempre estuvo ahí apoyándolos. Y nos motiva porque es un gran ejemplo. Sigue siéndolo ahora en día para seguirlo.
Releer el Evangelio con los ojos de Monseñor Romero nos llevará a la adopción de una pastoral auténtica, enfatiza el padre Abeas, una acción pastoral enfocada en los pobres. Y precisamente ese será el tema del día viernes en la cripta de Catedral, Monseñor Romero, padre de los pobres. El ponente será el padre Vicente Fernández de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Muchas gracias, Kenia. 6:39 y en el marco del 35º aniversario del martirio de Monseñor Romero, la Dirección de Pastoral Universitaria y el Centro de Asuntos Estudiantiles y Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA invita al Via Crucis dedicado a la memoria y legado de Monseñor Romero. Eso será hoy viernes 20 de marzo a las 12 del mediodía en la Capilla de la UCA. Repetimos, el Via Crucis dedicado a la memoria y legado de Monseñor Romero hoy viernes 20 de marzo a las 12 del mediodía en la Capilla de la UCA e invita a la Dirección de Pastoral Universitaria, Centro de Asuntos Estudiantiles y la Biblioteca Padre Florentino Idoate. 6:40 y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma se prepara para facilitar la llegada de miles de extranjeros que asistirán a la beatificación de Monseñor Romero.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Nelson Vanegas, aseguró este jueves que la próxima semana darán a conocer el plan de contingencia que están trabajando de cara a la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, prevista para el 23 de mayo. Para esta fecha, dijo Vanegas, se espera la llegada de miles de personas extranjeras para participar en el evento de beatificación.
El plan que estamos preparando es ya para mayo, para el tema de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Y específicamente es para facilitarle las condiciones.
Para mejorar, para poder atender, no sabemos cuánta gente pueda venir para esa fecha. Hay estimaciones muy grandes de ese evento que vienen de fuera del país. Monseñor Romero es reconocido a nivel mundial. Hay esculturas en Londres, por ejemplo, de Monseñor Romero, que hay un reconocimiento mundial de ser Monseñor mártir, de ser un sacerdote mártir a nivel mundial. Y esto nos indica que la presencia a nivel internacional va a ser fuerte y muy grande.
¿Pero nos estiman cuánto?
Mire, hay números que se hablan de 500,000 de gentes que van a venir de todas partes, por tierra y por aire. No sabemos realmente cuánto va a ser la presencia realmente en ese evento.
¿Y en ese plan quiénes trabajan? ¿CEPA? ¿Quiénes más están?
Nosotros en nuestra parte, migración, aduanas, tiene que estar preparando, y luego vamos a integrar los planes directamente para poder hacer una atención expedita en nuestro aeropuerto.
El fin es facilitar los trámites de llegada al país a todas las personas que lleguen, tanto por aire como por tierra, dijo el presidente de CEPA. Aseguró también que a nivel de logística también se están preparando en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, cuyo nombre ya se podrá leer para esa fecha en la fachada principal de dicho aeropuerto.
Ahora vamos a poner el nombre del aeropuerto internacional El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames.
Ya va a estar ese nombre.
Exactamente, va a estar listo. Y lo vamos a invitar para que vayan a ver ese nombre.
¿Pero eventos así específicos?
Hay un par de alternativas que estamos revisando. El tiempo es muy corto para hacerlo, por el tema de la gente probablemente no terminaría. Es un mural que se está planificando, pero todavía está pendiente.
La beatificación de Monseñor Romero será en la Plaza Salvador del Mundo el 23 de mayo. Para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
Gracias, Vilma. 6:43 y el gobierno, acompañado de la Fundación Romero, anuncian la reconstrucción del monumento de Monseñor Romero.
La escultura de Monseñor Romero sufrió daños vandálicos a principio de este año. La estatua fue manchada y amputada de la mano derecha, por lo que este jueves la Secretaría de la Cultura evaluó y comenzó con la reconstrucción del monumento al mártir. Por su parte, las autoridades de la Iglesia Católica asistieron a la restauración de la imagen del pastor de los sin voz, para hacer un llamado a la paz y al respeto a la fe, dijo Monseñor Ricardo Urioste.
Bueno, se está arreglando porque está dañada, la han dañado quienes no quieren a Monseñor Romero y que son violentos. Quizás tengan derecho a no quererlo si ellos no están de acuerdo con él, pero no tienen derecho a ser violentos. Lo cual quiere decir que no solo las maras son violentas en este país, sino que hay también este otro grupo que es violento.
Edín Martínez, miembro de la Fundación Monseñor Romero, dijo que es necesario recordar al mártir y tener un símbolo de paz y justicia siempre.
Y la hemos restaurado varias veces, la Fundación Monseñor Romero, porque la imagen debe de estar en buenas condiciones todo el tiempo, no solamente en el momento en que se va, que nos acercamos a la beatificación, todo el tiempo. Porque Monseñor Romero, yo cada vez que paso por acá, y creo que le pasará a mucha gente, me encomiendo a él. Lo recuerdo cuando estaba en su gestión pastoral, me suenan sus palabras al oído, ¿verdad? Entonces, es un recuerdo agradable que tenemos de fe, la presencia de Monseñor Romero en este lugar, ¿verdad? Entonces, no puede ser que esté en estas condiciones deplorables en las que se encontraba por voluntad de gente, como dice Monseñor Urioste, que no lo quiere, ¿verdad? Y que actúa de una forma violenta, atropellando pues al monumento, ¿no? O sea, porque cortarle la mano ya no es cuestión de que me voy a quitar este hierro para ir a venderlo, sino que ya es saña.
Y si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Esta es una de las frases del mártir Monseñor Romero, y tal como lo dijo, este día resucitó la fe de muchas personas al ver reconstruida la escultura del sacerdote y futuro santo. Informó para IESUCA Eduardo Barahona.
Muchas gracias, Eduardo. Y le comentábamos que en la UCA se está realizando el tercer congreso de teología denominado El legado de los mártires de cara al futuro. Esto a los 25 años de los mártires de la UCA y a 35 años del martirio de Monseñor Romero. Estas actividades son del 18 al 23 de marzo y para hoy viernes, el martirio sacramento de Dios. Es la ponencia, a las 2:30 de la tarde habrá presentación de documentales sobre los mártires. A las 5 de la tarde la precedencia de hacerse teología de los mártires sobre el hablar de Dios de los teólogos. El ponente es Javier Vitoria. A las 6:30 de la tarde la vida sacramento de Dios presente la ponente Melinda Roper. Para el sábado 21 a las 9 de la mañana, la presentación del libro La civilización de la pobreza, el legado de Ignacio Yacuría de UCA Editores, por uno de sus autores, el padre Rodolfo Cardenal. Y de 10 de la mañana a 12 del mediodía, diálogo con testigos de Monseñor Romero y los mártires de la UCA. Los panelistas, Monseñor Ricardo Urioste, hermana Noemí Ortiz, Sonia Suyapa Pérez Escapini y Héctor Dada Iresi. Se finalizará el lunes 23 a las 2:30 de la tarde. Habrá presentación de la obra La Hora Final por el elenco de Teatro Taller de Danza Contemporánea, Coro Universitario y Grupo Musical Ensamble de la UCA. A las 5 de la tarde, Atender el Grito de los Pobres, la ponencia, El Seguimiento del Señor Jesús que hay en cada mártir. Ponente José Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo en México. Así las actividades en el marco del tercer congreso de teología que se realiza en la UCA. Mucha atención a la hora exacta, 6:48 y en otros temas, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, con el 98.47% de actas municipales escrutadas, los partidos Arena y FMLN se han agenciado el mayor número de comunas de los 262 municipios del país, aunque el partido de derecha aventaja a la izquierda en 8 de los 14 departamentos. Arena logró a nivel nacional 123 alcaldías, mientras que el FMLN gobernará 85 gobiernos municipales. Lejos de ambos institutos políticos se encuentran los partidos GANA y PCN, que consiguieron 19 cada uno, mientras que el PDC 6, ICD y PSD 1. Los 8 departamentos en los que más alcaldías logró Arena son Cabañas, Morazán, Aguachapán, Cuscatlán, La Paz, La Unión, Sonsonate y Santa Ana. El FMLN se posicionó en San Vicente, Chalatenango, Usulután, San Miguel y San Salvador. La Libertad es el único municipio que aún no se ha terminado el escrutinio final, aunque de momento parece que la mayoría de alcaldías serán tricolor. Los municipios que faltan por oficializar en este departamento son Nuevo Cuscatlán, Jicalapa, Zacacoyo, San José Villanueva, San Matías, Talnique, Tamanique y Zaragoza. 6:50, ha pasado ya 50 minutos, 6:50, y fiscales electorales denuncian que el magistrado Julio Olivo habría ordenado el cierre momentáneo del pabellón centroamericano de CIFCO, donde se procesan las actas del escrutinio final de las elecciones.
La mañana del jueves, varias de las personas asignadas en las mesas de escrutinio en el Salón Centroamericano del Centro de Ferias y Convenciones no podían entrar. Dos policías limitaban el acceso. La orden habría venido del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. A la fiscal electoral, Rosa Evelyn Alvarado, tampoco se le dejó ingresar, ante lo cual dijo que este hecho quedaría registrado en un acta.
Y nosotros vamos a levantar una acta en virtud que se tiene conocimiento que no ha sido una decisión tomada por el organismo colegiado. Tal como nos lo menciona la subinspectora, ella recibió una llamada a través de la licenciada Silvia Cartagena, donde le informaba que el magistrado presidente le daba las indicaciones de cerrar, de no permitir el ingreso a la gente de los diferentes partidos políticos que están trabajando todavía en varias mesas.
¿Pero a qué se debía el cierre del pabellón donde se procesan las actas que definirá el gane del último diputado a la Asamblea Legislativa? Según la diputada del FMLN, Norma Guevara, la medida se habría tomado tras los incidentes ocurridos la noche anterior, donde según la diputada, varias personas se encontraban en estado de ebriedad en las instalaciones del CIFCO.
Por ley a él corresponde tomar las medidas que aseguren el recinto donde se hace el escrutinio, y es la única autoridad que puede hacer cualquier variante. Eso es lo que la ley reconoce. En un horario normal, sí, sin los incidentes que las dos últimas noches se han realizado, de cual han sido protagonistas altos dirigentes del partido Arena. Anoche andaba gente tomada en este recinto y en una actitud violenta, y creo que los agentes de seguridad son claros de eso, seguramente lo han informado. Los nuestros no, solo eso le digo.
Aunque el cierre del pabellón duró poco tiempo, el fiscal general Luis Martínez llegó a constatar la situación. Luego se supo que se había reunido con algunos magistrados, pero no quiso dar declaraciones a la prensa sobre dicha reunión. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Momento de conocer la información más importante que destaca esta mañana el periódico El Diario de Hoy. Hoy es viernes 20 de marzo del año 2015 y El Diario de Hoy titula: denuncian a Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, por actos arbitrarios. Arena pide su detención por cerrar lugar donde se realiza el escrutinio final. Olivo dijo que cerró pabellón de CIFCO para salvaguardar las actas. Y la prensa gráfica esta mañana dice: Tribunal Supremo Electoral decide ocultar contrato de datos. Y esta es la información más importante de la prensa gráfica y El Diario de Hoy esta mañana.
YSUCA.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
De exportación, no de consumo interno. El 24 de marzo del 2010, hace casi 5 años, cumplió 3 décadas aquel trágico crepúsculo de un lunes que saltó a la posteridad de la peor forma posible. Pasadas las 6 de la tarde, se consumó el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. 9 meses después, el 21 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU determinó que, a partir de entonces, en esa recordada fecha martirial se conmemoraría el Día Internacional del Derecho a la Verdad, en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. ¡Qué bien! Consumada por un diestro francotirador y gestada en una siniestra cabeza obstruida por su anticomunismo demencial, esa que mandó a la tumba a tanta gente buena en el país más pequeño de Centroamérica, resulta ser un buen telón de fondo para honrar tan legítimas aspiraciones de quienes en el mundo son damnificadas sobrevivientes y familiares dolientes de la barbarie. Esa ofrenda en el altar, desde hace 7 lustros, también es buen escenario para reivindicar y reafirmar la dignidad de las víctimas en torno a la entrega de ese ser excepcional. Uno de los más dignos y humanos que fue forjado así desde las entrañas del pueblo, tanto en su espacio como en su tiempo e historia. En el centro de ese homenaje universal a Romero y a las víctimas está la verdad. Pero la verdad no camina sola, va de la mano con la justicia. Prueba de ello es lo que el santo patrón de los derechos humanos reclamó en su homilía del 20 de agosto de 1978 al citar un reporte del Socorro Jurídico del Arzobispado sobre casi un centenar de personas desaparecidas por la fuerza, con sus nombres y edades, sitios de detención y recursos jurídicos activados. Y soy testigo, se alzó como un trueno la voz de los sin voz, de la verdad de estos 99 casos, y por eso tengo todo el derecho de preguntar, ¿dónde están? Y en nombre de la angustia de este pueblo decir, póngalos a la orden de un tribunal si están vivos. Y si lamentablemente ya los mataron, los agentes de seguridad, dedúzcanse responsabilidades y sanciónese, sea quien sea. Ha matado, tiene que pagar. Yo creo que la demanda es justa, dijo Romero. Esos delitos contra la humanidad, denunciados entonces por Romero, junto a decenas y decenas de miles de graves violaciones de derechos humanos más, siguen sin esclarecerse acá en El Salvador. Gobiernos llegan y se van atropellando a las víctimas, pero la dignidad de estas, es así, permanece intacta porque siguen demandando lo que les corresponde, verdad y justicia. Sin embargo, ni siquiera en el caso del pastor mártir han brillado ambas. Entre 1992 y 1993 nació, se desarrolló y desapareció una comisión cuyo informe no fue reproducido más allá de un par de publicaciones impulsadas no por el Estado, sino desde la sociedad. Era la de la verdad. Concebida en medio de los devaneos negociadores entre el entonces gobierno y la entonces guerrilla, pero parida después por la ONU. Esas dos partes firmantes de los acuerdos que terminaron su guerra también se comprometieron a superar la impunidad, poniéndole especial atención a los casos en los que estuviera literalmente comprometido el respeto a los derechos humanos. Para ello, remitirían la consideración y resolución de este punto a la citada Comisión de la Verdad. Sin embargo, independientemente del bando responsable, esas demostraciones del salvajismo más aberrante también se someterían al funcionamiento ejemplarizante del sistema de justicia interno para aplicarles todo el peso de la ley a sus responsables. Ello, así lo acordaron, independientemente del bando al que hubiesen pertenecido. Dolor más grande del pueblo por la muerte nunca aclarada, como deberá ser algún día, de quien durante los dos últimos gobiernos ha sido enarbolado como estandarte en el marco de un fariseísmo oficial que lo presume como guía espiritual, sin que sus precarios logros pasen de una petición general de perdón y de la nominación de ese Día Internacional del Derecho a una verdad que, más allá de la retórica, aún permanece soterrada en lo más hondo de este país. En la posguerra, de los anteriores periodos presidenciales a los de la antigua insurgencia, era de esperarse la negación de la misma y su ocultamiento. No podía ser de otra manera si entre sus filas participaron herederos políticos del cerebro criminal, así como cómplices, financiadores y encubridores de la perversa conspiración. Por tanto, no se iban a hacer cargo de nada, aunque ahora, rebosando hipocresía, más de uno incline la testa ante el venerable prelado en víspera de su anunciada beatificación. ¿Hubo algún chance de hacer algo por la verdad y la justicia en este caso? En la década de 1980, quizás ninguno. De lo actuado por la Comisión de la Verdad y reseñado en su informe, se puede establecer que desde las investigaciones iniciales fue evidente y descarada la deliberada ineficacia. Esas pesquisas fueron del todo discutibles, nada confiables y apestadas por razones políticas. La Policía Nacional Civil, por ejemplo, no recolectó indicios materiales en el lugar, sino hasta el 2 de abril de 1980, a más de una semana del hecho. Atilio Ramírez Amaya fue el juez que condujo la autopsia del santo cadáver, abrió el expediente judicial, cuyo número de referencia era el 134-80, y debió renunciar para abandonar el país y salvar su vida, luego de un atentado que sufrió 3 días después del martirio. Además, un testigo presencial del magnicidio fue detenido y nunca apareció. El 7 de mayo de 1980 capturaron a 12 militares, incluido Roberto Davison, y 12 civiles acusados de complotar contra el gobierno de la época. En ese operativo se confiscó valiosa documentación que bien pudo utilizarse para descubrir la verdad y hacerle justicia a Romero, a la Iglesia Católica y al pueblo. Pero no, nada fue entregado al juzgado cuarto de lo penal hasta que 2 años después se tuvo en el tribunal una copia, no original, de la agenda incautada entonces con información inapreciable. En marzo de 1984, en plena campaña presidencial, Davison presentó una grabación en la que un supuesto comandante guerrillero confesaba ser cómplice del crimen. Este delincuente común, encarcelado entre 1979 y 1981, luego declaró que le ofrecieron $50,000 si se hacía cargo. Davison insistió en culpar a la insurgencia, también lo hizo el ejército. Y así siguió el desatinado curso del proceso judicial interno, cerrándose y abriéndose la causa según los vaivenes políticos y electorales, hasta que, el 31 de marzo de 1993, un juez sobreseyó definitivamente al único acusado, el mayor Álvaro Saravia. Lo hizo el 31 de marzo de 1993, alegando que lo favorecía la amnistía aprobada días antes. El juez no resolvió sobre Davison, al sostener que nunca fue imputado y que al morir se extinguió su responsabilidad penal. La última pieza del expediente se cerró en 1994. La conmoción nacional e internacional que generó el martirio de Romero fue suficiente razón para que la Comisión de la Verdad investigara los hechos y difundiera el 15 de marzo de 1993 sus conclusiones, que eran contundentes y pudieron servir para abrir un nuevo proceso. Pero no, tampoco se hizo nada. Luego, en marzo del 2000, se publicó el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, sus resultados apuntaban a los mismos responsables y a las mismas motivaciones. Y la historia se repitió. No se movió un dedo, pese a la obligación estatal de esclarecer la verdad e impartir justicia. Verdad, justicia. En este país, al escucharlas, no queda más que recordar al enigmático Pessoa en pareja con el prolífico Aute. Extrañas palabras. ¿Serán un conjuro? Hoy cualquier cerdo es capaz de quemar el Edén por cobrar un seguro. Eso han dicho ese par. Hoy también, digo yo, cualquier lerdo es capaz de usar a Romero para presumir de ser puro. Por eso, más que andar llenándose la boca y andar luciéndose como buenos afuera, en la ONU o donde sea, hagan bien lo que tienen que hacer quienes tienen que hacerlo acá dentro, para honrar al mártir y a quienes fueron en serio la razón de ser de su martirio, las víctimas. Por Benjamín Cuellar.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información. Les saluda Gerardo Castro en este día viernes 20 de marzo. Lucknow, India. Al menos 26 personas murieron hoy viernes cuando tres vagones de un tren de pasajeros descarrilaron en el norte de India y los equipos de rescate empleaban soldadores para romper los restos retorcidos y encontrar a personas atrapadas en el interior. Al menos 30 personas resultaron heridas. Los equipos de rescate retiraron 26 cuerpos, indicó Ram Murad Yadav, agente de policía en el lugar del accidente, cerca del pueblo de Bakshgrawan, en el estado de Uttar Pradesh. La causa del accidente era desconocida en un primer momento. El Ministerio Federal de Ferrocarriles encargó una investigación. Los accidentes ferroviarios son habituales en India. La red de ferrocarriles del país es una de las más grandes del mundo y transporta a más de 23 millones de pasajeros al día. La mayoría de los siniestros se atribuyen al pobre mantenimiento y el error humano. Más información. 9 personas detenidas por su presunta implicación en el atentado de Túnez. Euronews nos tiene más datos.
Túnez ha desplegado a su ejército en las principales ciudades del país después del atentado del Museo del Bardo, en el que murieron al menos 23 personas. El autodenominado Estado Islámico ha asumido su autoría en una grabación de radio distribuida en Internet. La policía tunecina ha detenido a 9 personas, 4 de ellas por su posible implicación directa en el atentado y las 5 restantes por haber prestado cobertura a la célula. Se cree que los terroristas contaron con el apoyo logístico del grupo yihadista local Ansar al-Sharia, que tiene su bastión en una región pegada a la frontera con Argelia. La operación está en marcha, contamos con buenas pistas y sinceramente, sí, ha habido detenciones, pero estamos a la espera de que se complete la operación y cuando tengamos los resultados finales podremos darles todos los detalles.
En
el atentado del miércoles murieron 18 turistas, entre ellos 2 españoles, cuyos cuerpos podrían ser repatriados este mismo viernes. En el mismo avión también viajará la pareja de Valencia, que fue encontrada con vida 24 horas después del atentado.
México. La periodista mexicana Carmen Aristegui, despedida esta semana por la empresa MBS Radio, donde trabajaba, insistió en que lo ocurrido va mucho más allá del uso del nombre de empresa en la plataforma México Leaks e insinuó que la propia presidencia de la República puede estar involucrada. En una declaración de unos 30 minutos divulgada en vivo a través de su sitio en Internet, seguida de preguntas de las internautas, la conocida periodista dijo que la secuencia de hechos sugiere que esto fue fraguado con anticipación, premeditación y mucho poder. El tema de México Leaks y la marca nos ha sonado desde el primer momento a pretexto. El conflicto se desató por el apoyo de la unidad investigativa de MBS al mencionado proyecto que busca información anónima del público. La compañía dijo que su marca había sido utilizada sin autorización. Después de eso despidió a 2 reporteros por pérdida de confianza. Cuando Aristegui exigió su reintegro para continuar su trabajo, también fue despedida. Y miles de ecuatorianos salieron a las calles en Quito, Ecuador, y otras ciudades del país en protesta contra diversas políticas del presidente Rafael Correa. A pesar de la lluvia que cayó sobre diversos sectores de Ecuador, marchas multitudinarias se han registrado en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Los manifestantes expresaron su preocupación por aspectos como la aplicación de sobretasas arancelarias a 2.800 productos importados, algunas políticas laborales, la propuesta de reelección indefinida o la libertad de expresión. De su lado, el oficialismo realizó concentraciones en apoyo al gobierno ecuatoriano en varias localidades del país. El presidente Correa, quien estuvo en Quito durante las movilizaciones, calificó las marchas de protesta como un fracaso total. Así concluimos este vistazo por el mundo.
Una sola frecuencia, 91.7 FM, GSIK.
A las 7 de la mañana con 21 minutos, regresamos a más información nacional y el procurador de Derechos Humanos hace un enérgico llamado a superar la impunidad en el país. Las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra estuvieron siempre cubiertas por la impunidad, lo cual debe ser superado, iniciando por eliminar la amnistía, dijo el procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales. El funcionario hizo el llamado a superar la impunidad en El Salvador este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Entre los casos de ejecuciones arbitrarias y masacres que el procurador destacó se encuentra el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la masacre de los sacerdotes jesuitas en la UCA y las masacres de El Mozote, Río Sumpul, El Despertar, Tenango y Guadalupe, La Quesera, entre otros. El procurador hizo un llamado para que la Asamblea Legislativa prive de efectos jurídicos a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, removiendo así el principal obstáculo formal que alimenta y promueve la impunidad en el país. 7:24, ya Gerardo Castro está listo con la información deportiva.
Buenos días, es momento de los deportes. Comenzamos. El Comité Ejecutivo de la FIFA ratificó hoy el traslado del polémico Mundial de Qatar 2022 a los meses de noviembre y diciembre, fechas inéditas en la historia de la máxima cita del fútbol. Según confirmó el jefe de medios de la FIFA, Walter Di Gregorio, el Mundial tendrá una duración menor a la habitual. En principio serían 28 días y la final se disputará el 18 de diciembre. La fecha inaugural sería el 20 de noviembre, aunque eso no fue aún confirmado por la FIFA, ya que dependerá de las negociaciones sobre calendario internacional con las principales ligas. Francia fue elegida como país organizador de la fase final del Mundial de Fútbol Femenino de 2019, anunció la Federación Internacional FIFA. La candidatura francesa competía contra la de Corea del Sur. Será la primera vez que el país europeo es sede de una competición internacional femenina de fútbol. Según la FIFA, se trató de una decisión unánime del Comité Ejecutivo del organismo. Así cerramos este segmento deportivo.
A las 7 de la mañana con 25 minutos, también llegamos al final de esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias, que corresponde al día viernes 20 de marzo del año 2015. No queremos retirarnos sin enviar un saludo muy especial a nuestra amiga y gran oyente de allá en YSUK, allá en San Miguel, Tania de San Miguel, que el día de mañana va a estar cumpliendo años y nosotros queremos unirnos a esa alegría de su familia. Gracias por ser fiel oyente de YSUK, Tania, y de pues siempre estar atenta de todos los programas que se realizan en YSUK. El día de mañana, 21 de marzo, estará celebrando su cumpleaños y pues qué gusto poderla saludar desde YSUK. La frase para este día viernes 20 de marzo: nadie busca ser un héroe. El peligro escoge a los valientes y a los mártires. Una frase de Luis Gabriel Carrillo Navas, fue un poeta, prosista y traductor español. Buenos días y de antemano un buen fin de semana para todos y todas. Nos escuchamos el próximo lunes, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Hasta entonces.